Hechos pasa su segunda noche en prisión mientras continúa la investigación sobre qué le llevó a cometer la agresión sobre Domingo la semana pasada. La delegada de gobierno, Mariola Guevara, lo explicaba en Herrera en COPE.
¿Qué hacía una persona de Barcelona en Torre Pacheco con otras dos personas que tampoco residen en Torre Pacheco y de repente le dan paliza, esta paliza a un pobre señor que simplemente iba paseando y que además es que ni le robaron? Es algo dudoso, ¿no? No sabemos todavía el motivo. Por lo tanto, lo vamos a descubrir.
La situación en la localidad murciana es a esta hora de tranquilidad y, de hecho, este miércoles ha sido el primer día en el que no ha habido que lamentar incidentes de ningún tipo. Un gran factor que ha ayudado a mantener el orden en la zona es el aumento del dispositivo policial, que ahora cuenta con 140 agentes en la zona, algo que ha destacado el alcalde Pedro Ángel Roca.
Una noche tranquila, no hubo altercado, no hubo nada, es decir, la policía, estuvo el coronel de la Guardia Civil anoche por aquí y la verdad es que ha sido un trabajo muy efectivo.
Después de los enfrentamientos vividos esta semana con la inmigración como eje central, Pedro Sánchez ha viajado este miércoles a Mauritania para mantener una reunión de alto nivel con representantes de este país, también sobre el asunto migratorio. Ricardo Rodríguez.
A 3.200 kilómetros de distancia de Torre Pacheco, la visita también ha pretendido servir a Pedro Sánchez para mandar un mensaje de su indiscutible apuesta a favor de la cooperación y la integración, por una migración en positivo, porque, como recordaba el presidente, España debe mucho a la aportación de los inmigrantes.
Quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades.
El principal objetivo de esta bilateral ha sido consolidar y extender la entente desde el punto de vista de la seguridad, de la persecución de las mafias, pero también de la contratación temporal de trabajadores en origen para distintos sectores. Unos 50 mauritanos, de hecho, se van a beneficiar de esos acuerdos e incorporar en noviembre a la campaña de la fresa en Huelva. El gobierno otorga una enorme importancia a este país africano, desde donde más cayucos han salido con destino a las Islas Canarias. Tres visitas a Mauritania de Sánchez en año y medio, esta última acompañado de 7 ministros, dan la medida de su importancia para el Ejecutivo.
Mientras tanto, aquí en España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado más orden con la inmigración y pide devolver a su país a quien incumpla la ley.
Los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir. Y tenemos muy claro otra cosa. Un señor que está de forma irregular, además, si delinque, comprenderán ustedes que no cabe más que la deportación y la expulsión de un país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Lamine Yamal llevará el 10 a la espalda la próxima temporada, Juan Embiid.
El número con mayor carga simbólica del Barça, el 10 de Messi, ahora será el 10 de Lamine. El joven y el presidente Joan Laporta lo han hecho oficial junto con su renovación hasta 2031, ahora que ya ha cumplido la mayoría de edad. Y en esa espiral de polémica por su fiesta de 18 cumpleaños, Lamine Yamal ha respondido muy tajante a lo que hace con su vida privada.
Nada, al final yo trabajo para el Barça, juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la ciudad deportiva disfruto de mi vida y ya está.
Nos vamos al mercado de fichajes con la nueva incorporación del Atlético de Madrid. Jonny Cardoso, centrocampista de 23 años, que llega del Betis hasta 2030 y que presumiblemente será el sustituto de Rodrigo de Paul, que lo tiene casi hecho con el Inter de Miami. Y una despedida que ya es oficial es la de Lucas Vázquez. Deja el Real Madrid tras 9 temporadas. Mañana se le hará un homenaje en Valdebebas.
Gracias, Juan. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Aquí estamos en los estudios centrales de la cadena COPE, pues poniéndole las calles a España, entre todos, ¿eh? Aquí hay un montón de gente trabajando, que lleva trabajando unas cuantas horas. Hay un montón de gente que está comenzando a trabajar en este momento. Hay gente que se va a levantar dentro de un rato y que está aquí pues remolodeando un ratito en la cama, escuchando la radio de fondo, mientras ponemos las calles. ¿Qué nombre más bonito de programa de radio? El gerundio de poner, cada uno con lo mejor que puede, con entusiasmo, con alegría, con responsabilidad, con sacrificio, gente a regañadientes porque las cosas no le quedan, bueno, pues más que trabajar, pues a lo mejor como segundo o tercer trabajo para llegar a fin de mes y tiene que sacrificar su noche de descanso para poder trabajar. Mucho ánimo a esas personas y en esas circunstancias, y sobre todo nos vamos a quedar con historias positivas, historias humanas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Porque desde el poder estamos viendo cómo nos mienten, cómo nos engañan, cómo intentan hacer de la mentira una verdad. Y sufrimos, todos sufrimos porque España sufre. Pero aquí no es el lugar para hablar de eso. Le hacemos la cobra a la política, nos mordemos los dientes, sabemos que sufrimos y decimos, bueno, pues se lo vamos a dejar a los mayores. A partir de las 6 que Herrera nos ponga un poco al día, pero hasta las 6 vamos a tener un poco el ambiente limpio para que la cloaca no nos afecte. Nos afecte lo menos posible, pero sabemos que están haciéndonos daño. En cualquier caso, hay gente trabajando para que esto funcione como Dios manda. Trabajan en el bien, trabajan en lo positivo, trabajan en el abrazo, trabajan en las cosas que le vienen muy bien a cientos de miles de personas. Mira, esta historia me emociona. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. El dolor en el pecho, el dolor en el pecho es un tormento que solo quien lo ha sufrido puede describir. Respirar duele, moverse duele. Y es que durante años la cirugía torácica significaba pues incisiones enormes, costillas separadas a la fuerza y semanas de recuperación. Hasta que en el año 2010 un cirujano gallego, un cirujano español cambió la historia.
Pues operar con una incisión pequeñita, con un instrumental específico, con unas cámaras de alta definición específica y sobre todo conocer los movimientos que tienes que hacer para la disección que hagas para quitar el tumor sea precisa y no tengas ninguna limitación. Sí. La clave del éxito de esta técnica es conocer los movimientos exactos para que todo fluya.
Acabas de escuchar al cirujano Diego González Rivas, quien realizó la primera cirugía de cáncer de pulmón con una única incisión de 4 centímetros. Esto fue todo un hito, ¿eh? Esto fue todo un hito. Claro, al principio su técnica despertó escepticismo, ciertos recelos entre sus colegas. Era demasiado nueva, era demasiado revolucionaria.
La videocirugía, que es, digamos, operar con varias incisiones el pulmón, por ejemplo, que se empezó a desarrollar en el año 92, tuvo una etapa de 15 años, diría yo, con muchísimas críticas, hasta que fue aceptada. Y aún a día de hoy algún cirujano aún ni siquiera acepta la videocirugía.
Pero los resultados hablaron por sí solos. Atención, porque por primera vez un paciente que se había sometido a una cirugía torácica podía recibir el alta en tan solo 2 días. Mira, la medicina había dado un salto de gigante, pero Diego ahí no se detuvo, ¿eh? No podía parar, sabía que esto iba a ser revolucionario, esto a las personas le iba a venir muy bien. Porque si algo aprendió de su madre, que es enfermera, es que la misión de un médico es aliviar el sufrimiento de los demás.
Me enganchó la profesión de medicina el estar con mi madre e ir al hospital, ¿no? Y ver cómo ella solucionaba problemas de personas que entraban mal, salían bien, y ver esa sensación de que podía curar o aliviar el dolor, me enganchó para decir, yo quiero ser sanitario, ¿no? Y dentro de la profesión sanitaria me fascinaba la cirugía, ¿no? El poder con tus manos incidir en la salud de una persona, que es decir, que tenga una reacción inmediata que le des la vida, ¿no? O le des la salud o le prolongues la vida. Elegí ser cirujano desde muy pequeño ya.
Es una vocación que no quedó en el quirófano, en absoluto. Diego ha revolucionado la cirugía torácica en su técnica uniportal y ya trabaja en su siguiente desafío, que es operar a distancia con cirugía robótica.
Hemos dado un paso más, que es desarrollar un robot ya específicamente con un solo brazo. Y esto es el Surui, que es un robot que estamos desarrollando en Shanghái y que es una auténtica revolución porque tiene movimientos como una serpiente, es decir, llega a todos los ángulos dentro del tórax y se puede aplicar también a otras especialidades, y es una incisión de 2,5 centímetros, un brazo de 2,5 centímetros de diámetro.
Desde Shanghái a Madrid, lo acabas de escuchar, de un continente a otro, con la misma precisión que si estuviera junto al paciente.
Y esto es el futuro también de la cirugía robótica, ¿no? Que una persona que esté a 5.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros pueda estar operando a otro paciente en otro país. Es como un videojuego, ¿no? Realmente tú mueves unos instrumentos y si hay una buena conexión, una buena conexión Wi-Fi, por ejemplo, o satélite, los movimientos se van a replicar de la misma manera, ¿no?
Uh-huh. Diego no entiende de fronteras, tampoco de límites. Ha operado en 136 países, en hospitales sin recursos, en zonas de guerra. Mira, en el año 2020, hace 5, fue el único médico extranjero que logró entrar en Gaza para poder operar. En plena intervención, la luz se fue. Oscuridad total. Un paciente aún bajo el bisturí.
No es lo mismo operar de forma tradicional con tus manos, ¿no? Que aunque se vaya la luz, tienes todo control, sí. Que cuando estás operando con tecnología. Si se va la luz, pierdes el control absoluto. Claro. Es decir, estás con una incisión pequeñita, no puedes. Estás disecando la arteria pulmonar y se va la luz y te quedas ahí parado, no puedes ni moverte. Eso me ha pasado en varios sitios y en Gaza pasó.
Oscuridad total, un paciente aún bajo el bisturí. Los cirujanos que trabajaban con él dicen que es como jugar en un partido con Messi. Precisión total, velocidad, destreza. Cada año, el doctor González Rivas suele dar la vuelta al mundo 2 veces. Su incansable labor ha llamado la atención de figuras tan destacadas como la del Papa Francisco, con quien habló hace tiempo sobre la importancia de la medicina en los lugares más desfavorecidos. Y entre vuelo y vuelo, pues ha hecho una pausa para contar su historia en un libro, Curando el Mundo, diario de un cirujano nómada. Claro, aquí no podía haber elegido mejor título porque su próxima misión lo llevará a Costa de Marfil. Diego piensa de manera incansable en cada quirófano, en cada paciente, en cada obstáculo burocrático. Es un trabajador agotador. Es un trabajador y un trabajo difícil y, sin embargo, vuelve a hacerlo una y otra vez. Y lo vuelve a hacer porque sabe algo con certeza, que son, con unas manos firmes y con la cabeza y el corazón en su sitio, se puede cambiar el mundo. Y por eso Diego González Rivas seguirá viajando y seguirá operando. El doctor Diego González Rivas operó a mi hija de hiperhidrosis en las manos y se lo solucionó en 4 minutos. En 4 minutos. Diego González Rivas, el doctor Diego González Rivas, va a seguir viajando, seguirá operando porque alivia el dolor de los demás. Es una misión fundamental y ya no es que sea solamente su profesión, es que también es su vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpos, y hemos arrancado esta nueva hora del jueves 17 de julio de 2025. Quien te saluda es Ana Quílez y vamos a estar contigo acompañándote hasta las 6 de la madrugada, momento en el que pues demos el relevo a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Ya llevamos contigo un ratito, desde la 1:30, pero lo dicho, aún nos queda un buen ratito para acompañarte y que se te haga más amena esta noche de 17 de julio. Conmigo también tengo a nuestra querida Ruth Galvez. Buenas noches, Ruth.
Buenas noches, Ana, que yo es que no puedo parar. No me puedo aguantar, la verdad.
Eso es porque ya estamos en confianza,
sí,
como en casa.
Sí, ya tengo ganas de hablar con los ponedores, de saber qué tal les va este jueves. ¿Qué planes tienen para el fin de semana, para el jueves?
Todo, claro que sí. De momento, Ruth, nos vas a contar qué tenemos hasta las 3 de la mañana.
Por lo pronto, les voy a traer yo unos planes.
Claro, a ver.
Vamos a ir preparando la maleta, porque nos espera, como cada jueves, Pedro Madera, nuestro guía de confianza, que hoy vamos a recorrer España a través de sus bancos, pero de los que utilizamos para sentarnos. Que quede claro, nada de sacar dinero, que ya nos gustaría algunos, pero no. Y son esos bancos que están situados en miradores o lugares inolvidables. Y también queremos conocer cómo es el adiestramiento y trabajo de los perros que se dedican a socorrer a las personas. Y es que el mejor amigo del hombre, además de compañía, también puede salvarnos la vida.
Y tanto, tanto la parte de policías, ¿no? Como
sí, de guardianes de la casa.
Los perros, la verdad, que demuestran siempre que pueden que son el mejor amigo del hombre. A esta hora también, Ruth, toca saber qué tiempo vamos a tener este jueves.
Pues tendremos estabilidad casi generalizada en el país, aunque se esperan cielos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de Galicia y en el Cantábrico. Eso sí, se prevé que por la mañana haya nubosidad de evolución diurna en la montaña de los tercios norte y este, donde podría darse alguna que otra tormenta ocasional. Tendremos 12 comunidades en alerta debido a las altas temperaturas, pero en aviso naranja solo tendremos a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Los termómetros siguen en ascenso. Las máximas irán desde los 38 en zonas del nordeste, centro y sur peninsular, hasta los 40 grados como Albacete, Granada, Jaén o Toledo. En cuanto a las mínimas, no descenderán de los 22-24 grados en áreas del Guadalquivir. Y nuestros amigos ponedores canarios van a tener cielos despejados, pero con calima en altura. También en zonas del interior alcanzarán los 30-33 grados y los 37 en la cuenca de Tirajana y zonas bajas del sureste de Gran Canaria. Soplará el viento muy fuerte, eso sí, en el sur de Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y el sudeste de Lanzarote.
Vamos, que seguimos con calor, calor sí, y más calor.
Total.
Perfecto, maravillosamente bien.
Resumido.
Ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas o por qué estás despierto y no puedes dormirte a estas horas. ¿Y cómo nos lo puedes contar esto en directo? Pues es muy sencillo. Simplemente tienes que llamarnos al 950-6006, que es el número gratuito del programa. Hay muchos que ya lo habéis hecho y por eso ya tenéis vuestro diploma de ponedor.
Hola, Pulpo. Buenas noches. No, Pulpo, yo vengo de Madrid, que he ido a recoger un remolque nuevo para poder trabajar, que repartimos harina a granel.
Hola, buenos días, Pulpo. Hoy he salido de Valencia y me dirijo a Albacete. Llevo un camión y nos dedicamos al reciclaje de subproductos cárnicos.
¿Cómo estás, Pulpo?
¡Qué ilusión!
Estoy ahora en Mendoza, Argentina, que queda en el oeste de Argentina, en el límite con Chile. Y viste las cosas de la pandemia, hay cosas buenas, cosas malas. Bueno, gracias a la pandemia las conocí a ustedes porque me cambiaron los horarios, entonces en la noche me puedo escuchar radio y de repente me crucé con el Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues ahora mismo volviendo de Sevilla en dirección Getafe.
¿Y, qué tienes que hacer?
No, las cosas que se hacen por amor. Sí.
Javier, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo acabo de llegar a Teruel.
¿Eres de los que te giran los distribuidores de aire hacia la cara?
Ah, exactamente, me los tengo que bajar abajo a los pies para que no me dé tanto a la cara, si no se me resecan mucho los ojos.
Claro, y tú prefieres que te vayan sudando los pies a que te vayan sudando los ojos, ¿verdad?
Qué efecto, exactamente.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa. 950-6006. Ese es el número que tienes que marcar si quieres entrar con nosotros en directo. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy en nuestro temazo estamos hablando, pues eso, de la adolescencia y cómo pueden tratar con esto los padres, ¿no? ¿Qué tipo de padres sois? Si sois permisivos o estrictos. Y también, ¿cómo erais vosotros y cómo eran vuestros padres? Nos lo puedes contar en Facebook y en el WhatsApp del programa. 662-942-605.
Estás escuchando y haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te voy a acompañar hasta las 6 de la madrugada. Son muchas horas de radio. Aquí no hay espacio, aquí no hay hueco para la política. En cuanto suena un tema político, le hacemos la cobra. Nos quedamos con historias humanas, historias que nos hacen, bueno, demostrarnos a nosotros mismos que España merece la pena, ¿no? Hay rincones maravillosos y de verdad que no hay una semana que no me sorprenda con nuestro colaborador Pedro Madera. Joder, es que este hombre es un crack. Sabe perfectamente elegir como nadie dónde ir, sobre todo por su concentración, dónde acudir, dónde visitar, dónde comer bien. Dice que hoy nos quiere llevar de bancos, de los de sentarse. Pedro Madera, buenas noches. ¿Qué es eso de ir de bancos?
Hombre, pues muy buenas noches. Lo primero a Ponedores Varios y... Pues sí, es que se ha puesto de moda lo de poner bancos en sitios bonitos y lo que yo llamo el gerotrekking, que es esas personas mayores que salen de paseo por los pueblos. Oye, qué listos son. Y es que los colocan, muchos de ellos, en un sitio y luego va el jovenzuelo, que muy apañado, dice que el abuelo le gusta pasar ahí, le voy a poner un banco. Y la mayoría de ellos, conozco algunos que es que están en sitios, vamos, irresistibles, tanto para merendar, tomar el bocata, pelar la pava, dar un piquito o prometer amor eterno. Es que tengo algunas direcciones, vamos, si fallas ahí, Pulpo, date por besado ya. O sea, es que la cobra, no es la cobra, te hacen el acuario completo, vamos.
Oye, de todas formas, es verdad, Pedro, que en España hay diseños de bancos muy bonitos, al igual que hay diseños que frente a un banco o detrás de un banco puedes observar unos paisajes maravillosos.
Bueno, es que ese es el concepto y me parece muy bien y está en parte de esta filosofía, participando de esta filosofía del slow travel. Tú vas a un sitio, te haces la foto y sales corriendo. No me seas mendrugo. Tú vete allí, quédate, reflexiona, disfruta, con foto, sin foto. A mí me da un poco de rabia, ¿no? El otro día estaba en un sitio estupendo, en el puerto de Cantó, entre Sort y la Seu d'Urgell, y llega uno allí y se hace la foto con el letrero ese que pone Port de Cantó, y se va corriendo. Pero, hombre, que no has robado ningún banco, hombre, que disfruta del sitio, que tienes la vista estupenda, que no viene la Guardia Civil detrás de ti. Entonces, esa la figura del Prisillas, que no disfruta de lo que tiene, que, ojo, que son cosas gratis, pero gratis total, de coste cero, que no hay que poner el ticket del parking, que no va a venir el controlador de la hora. Disfruta de eso, de ese paseo, pues de eso, de dar la mano, de pasar la mano por encima al hombro, o dar un besillo en la mejilla a la muchacha esa que te gusta, al chico este que te ha ofrecido un paseo, pues claro, que le quiere que entrelace los dedos. Es que yo en estas semanas de julio, Pulpo, soy un ponedor romántico también, aunque no lo parezca, ¿eh? Y entonces me acuerdo de las fiestas del pueblo. Además, estoy preparando ya las fiestas del pueblo de mi pueblo, que ya la semana que viene es Santiago, y ya sabes, hay que darlo todo.
Es verdad. Es verdad. Oye, háblame de puertos y de bancos y de sitios maravillosos. Por ejemplo, contemplar el Atlántico. ¿Dónde lo podemos hacer?
Hombre, pues yo creo que el banco más famoso está ahí en Ortigueira, el Banco de Deriva, que es un sitio único, precioso. Ese, hace unos años le dieron el cargo, el título del banco más bonito del mundo. Y es que está en un sitio... Pues la verdad es que único. Lo primero, los acantilados más altos de Europa están en Ortigueira. Es un sitio perfecto para pasear. Es un sitio en que siempre corre el aire. Eso que te dicen, que corre el aire, ahí no corre, ahí echa carreras el aire. Es un sitio maravilloso. Y luego el entorno, es que estamos estaca de bares, la ría del Barqueiro, esa zona ahí donde Lugo y Coruña se juntan, que sí, que no, que sí, que entran... los como dicen, los fiordos gallegos. Ya les gustaría a los fiordos tener el percebe, el marisco y el pulpo.
No tiene nada que ver, claro.
A mí me parece maravilloso. Siempre hace aire, siempre las carreteras son bonitas, la vegetación va de un lado a otro. Tiene un punto de mágico. Los días de sol, porque el sitio es único, con un cielo, el mar, ese azul que tiene el Cantábrico, que no tiene ningún otro sitio. Y luego eso que hay caballos salvajes por allí, vacas, que son las dueñas de la carretera, que no respetan ningún pasto eléctrico ni nada. Yeah. A mí me parece un sitio estupendo. Y luego es que hay pueblos, pues Ortigueira mismo, maravilloso, Viveiro, toda la costa, si queremos hacer una excursioncita por la costa de Lugo, si queremos hacerlo por los puertecitos del norte de la provincia de La Coruña. Cualquier cosa que te diga, es que, vamos, que se te caen las lágrimas, ¿para qué nos vamos a engañar?
Dice Mariola Feducci, que nos está escuchando ahora mismo desde Oña. Dice, Pulpo, por favor, que nos hable el gran Pedro Madera de Redondela, en Pontevedra. Ahí hay unas vistas maravillosas, hay unos miradores de lujo.
Una pasada. Oña, lo primero, el otro día paré en Oña. Mira, es que no hay nada como estar en el Tajo. Oña, Burgos. Qué pueblo. O sea, un ejemplo, mercadillo. Lo primero, mercadillo. Qué carnicerías, qué morcilla, qué panceta, qué bares, qué tapeo. Y luego, arquitectónicamente, impresionante. Hay unos pueblos ahí en Burgos. Tengo que hacer un programa de Burgos y eso. Bueno, y me habla del Banco de Redondela. Mira, este es un banco, mira, curiosamente le conozco. Es un barco pequeñito, no muy grande. Hay dos personas y son, si gastan más de la 38-40, no entran los dos, ¿eh? Son de posadera estrecha. Pero el sitio único. Mira, ahí lo primero, que tienes una vista de la Ría de Vigo con todas las zonas donde cultivan los mejillones. La vista en alta se ve venir, se ve el puente que atraviesa la ría. Mágico, un lugar único, estupendo. Y luego es que tienes al lado toda la zona de Cedeira, todos sus puertos, Bueu, Morrazu, la ría de Aldán. O sea, el sitio precioso. Y luego te ayuda mucho, que es una de las cosas que me gusta de estos bancos, es que te ayudan a entender la ubicación y la forma de esa costa. Estoy hablando de estos que están en la costa, ¿no? Me parece un sitio de verdad único. Esos bosques que suben de eucaliptos, que suben las laderas hacia arriba, espectaculares. Y luego, pues toda esa retranca gallega de la pintadita, del amor. El gallego tiene retranca hasta cuando se declara amorosamente. Sí, por eso los gallegos son tan amorosos. Es que son así como de muy... muy de vecino, ¿me entiendes? Y eso me encanta, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Y es de que dice, creo, nuestra amiga de Oña, vamos, es que lo veo perfectamente, es un blanco así de color beige, desvaído, ya te digo, no muy grande, es de los dos junticos, yo creo que lo han hecho precisamente pequeño por eso, para poder estar juntos y que no tengas escapatoria. Y claro, es un sitio único, me encanta la opción.
Oye, ¿no piensas, Pedro, que tendríamos también que acordarnos en un momento de ese paseo tan bonito, de esa barandilla tan bonita de San Sebastián, de la playa de la Concha, el paseo de la Concha? ¿Cómo es aquello, por favor, de bonito?
Es que me parece en esta disputa sobre la bahía más bonita de España, creo que la de la Concha.
Qué pasada.
Esto nos puede traer algún problema de preferencias, pero la de la Concha la mezcla todo. Lo primero, el ambiente. Digan lo que digan, la gente en San Sebastián se arregla para salir por la tarde o por la noche.
Sí.
Y es que eso tiene un puntito de la gente arreglada. Luego detrás, el casco viejo, ¿eh? Una ruta de pinchos por el casco viejo no tiene estación. Que llueve, pincho. Que hace calor, pincho. Que hay traineras, pincho. No es por caer en la gula. ¿Tú conoces a alguien que no disfrute de Donostia o de San Sebastián?
Entiendo perfectamente.
Que vas con mi amigo Martín Berasategui, te tratan como pepote. Que vas con mi amigo Luismi, el carnicero de pasajes, no te tratan bien. Lo siguiente, comes unas cosas que no crees ni que existen. ¿Y tú vienes aquí a comer? No, yo vengo a ver, te creerás. Yo he visto gente que era vegetariana y ha salido carnívora.
Fíjate.
O sea,
es increíble. Increíble.
Es que es maravilloso. ¿Verdad? Y luego toda la mezcla de las esculturas de Chillida en la parte más occidental, la mezcla de la gente paseando, en la mezcla de juego. Es que es una playa atemporal, es una playa elegante. Yo, por ejemplo, la playa de Casturdiales, que tal, además se respeta los edificios antiguos, el patrimonio. la propia barandilla que tú dices es mucho más que una barandilla. O sea, yo con esa barandilla me haría casi un cuadro. O sea, tú pones esa barandilla, un trozo, un fragmento de barandilla. Sí, 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 no sí, quiero sí. dar ideas, ¿eh? Que uh-huh. sé cómo la gente va con la radial por la noche, se la roba y se la lleva a casa.
Se iba a decir, no, es que ya lo dijo Pedro Madera en Poniendo las Calles.
Claro, dice, no, ya fomentó el robo de barandillas en la playa de la Concha. Hombre, no, no quiero ideas, que me tengo Marlaska, me envía rápidamente a sus policías y me detiene. Pero eso, yo lo veo, eso en mi casa, en la pared de mi casa, y me recuerda el mar, porque es todo como bonito, como cuidado. Bueno, a mí me parece una maravilla, y es que, claro, cualquier cosa que diga de San Sebastián es poco, porque luego los alrededores, los pueblecitos, esos pueblecitos de veraneo, cuando el veraneo duraba lo que duraba, esos dos meses largos, yeah. esos dos meses de 80 días, que son los que a mí me gustan, ¿no? Dos meses de 80 días, qué gran frase, ¿eh?
No, maravilloso. Es una, oye, además, está maravilla. Muy cerquita Zarauz, ¿eh? Que no has dicho nada de Zarauz, que también merece
no,
la pena.
No, bueno, no quiero entrar en debate, ¿eh? Pero es que no. Vamos a Zarauz, ¿quién no disfruta? Esos eran los veraneos, bien, ¿eh? De esos dos meses me que acaba de ver con ese niño en el día de Zarauz. Bueno, o unos chipirones rellenos con arroz, unos chipirones hechos por la suegra, así rellenitos de buen picadito, bien encebollados con la salsa justa, el arroz justo o unas buenas patatas. Ay, bueno,
madre mía. Mira, el miércoles que viene voy a estar yo en Santander. Y en Santander se come también muy bien. Lo que es toda, el martes 22. El martes 22 yo voy a estar en Santander. Y siempre que voy a Santander, cuando me dicen, venga, ¿dónde te apetece comer? Digo, venga, vamos a comer un buen pescado. Y no te imaginas la orgía del paladar que se me produce, de verdad.
Me gusta que lo llames orgía. Yo, mira, te voy a decir.
Claro. Un crisol de sabores.
Mira, yo no es por nada. El crisol de sabores, cuando yo voy a Santander, lo primero, críticas o no, la Fundación Botín, a mí me parece un edificio que con el tiempo está ganando sabor y que me gusta. Y luego lo segundo, te vas hacia Soto de la Marina, hacia la parte oeste, donde tiene casa mi amigo Manolo Charrón. Yo no voy más porque mi endocrino me lo prohíbe. Qué bonito, qué marmitaco, qué carne, qué anchoas, hasta unas patatas, unas rabas. Ya. Excursión, viaje técnico, lo llama el bribón de mi amigo Charlón. Viaje técnico. Dice, no, vamos a ir hoy a Noja. ¿A Noja qué? No, es que he descubierto dos bares nuevos de rabas. ¿Qué puedes decir de eso? Es que no hay argumentos para negarte. Sí. Es que es todo maravillosa. Y luego también te digo una cosa, ¿eh? Esos bancos que dan a la bahía, hemos hablado de la bahía de San Sebastián. Me alegro que traigas tú lo de Santander porque nos podría tener algún problema. Santander, es que, vamos, el sardinero, un día de estos de buena temperatura, chancletitas, bermuda, camisita de algodón con un poquito de brisa, excursión. Mira, hasta para justificarnos luego el hartón de marmitaco que nos vamos a dar, te vas hasta Cabo Mayor, con excursión al lado del cabo. Y es que es todo, es que es bonito. O sea, digan lo que digan, es bonito. Te puede gustar el tiempo, te puede decir qué tal, pero si es que ya no, es que ya ni llueve en verano, si es que se están perdiendo muchas cosas. Pero bueno, ¿qué dice? No llueve. Como no llueve, se quedas ahí en la tardecita, que haces, pides uno, pides otro. Bueno, a mí me parece una maravilla. Y la Bahía de Santander, pues oye, ese es otro de los sitios pues de obligado cumplimiento para un ponedor, ¿eh? No quiero decir dar más ideas, pero...
Desde luego que sí. Oye, también bueno. Hablemos de Cuenca, de Castilla-La Mancha. También hay joyas muy importantes que a veces, claro, nos centramos en costa, en mar, en bahías, pero también por dentro, Cuenca tiene mucho que cortar,
En el interior te voy a decir... Mira, Cuenca es una de las capitales de provincia que a mí me encanta ir en... porque tiene lo cotidiano, transmite calidad. O sea, ahí hay un banco al salir del Museo Paleontológico que es una pasada, es un sitio estupendo, precioso y que te ayuda a entender lo que es Cuenca. Cuenca, yo pienso que los de Madrid, como lo tenemos tan cerca, no lo disfrutamos porque es como la excursión del colegio que está al lado. Pero cuando tú llevas a un extranjero y ves las casas colgantes, le ves el Tajo de abajo, o sea, lo dejas en el parador, le das un paseo y luego... tiene una colección de bares para tapear. Es que ahí todo está bueno, ahí todo vale. La verdura con un sabor que ya no hay. Carajo, la casquería, los guisos, el morteruelo. es, bueno, Cuenca a mí me parece la opción perfecta. Ahora en verano reconozco que hace mucho calor, pero tiene unos enclaves que son únicos, únicos. O sea, son como brutales, brutales. O sea,
qué pasada.
Una pasada, una pasada.
Qué pasada.
A mí, vamos, si te digo en otoño o en primavera, esa mezcla de cultura y sobre todo que no lo esperas. O sea, yo creo que hay una cosa sorprendente de Cuenca, es que no tiene en el programa ese reclamo, porque tú dices Segovia, el acueducto, Ávila, las murallas, Toledo, el Alcázar o la entrada a la Puerta Bizarna, pero Cuenca tienes la imagen, la foto, pero un poco diluida, pero cuando llegas allí, si llegas por la parte de abajo, es que es tremendo, tremendo. Luego además la geología ha jugado como con las piedras a hacer unas esculturas naturales que son brutales, con lo cual
es alucinante.
Opción
todo lo que
perfecta,
hay.
Cuenca. Sí, sí, sí.
Desde
sí,
luego,
sí,
pues hay que tomar nota de estas cosas que nos viene muy bien. ¿Alguna cosa que tenemos que comer por allí? El morteruelo, por ejemplo. Bueno, los tarajos. A mí me sientan muy mal, aunque me dicen, pues ponle más limón. Pues el limón me da, yo creo que todavía más zorrera en el estómago. Dicen, pues entonces métele más sal de lo normal. Quizá la sal lo potencia muchísimo, pero hay mucha gente que le gusta el zarajo, Pedro, muchísima gente.
A mí, bueno, es que me parece un plato único. A mí dicen, me sientan mal. A mí me sientan mal cuando me he comido 5. Los 4 primeros no me sientan mal. Es como el vino. A partir de la segunda botella ya me sienta mal. La primera, si es bueno, es de calidad, no me sienta mal. Pero oye, bueno es saberlo. Pero vamos, podemos ir también otro día de tapeo, ¿eh? Un día de estos, te recojo al salir del programa y en vez de irte a casa te llevo yo a Cuenca y vamos, ahí arreglamos el mundo.
Bueno, dices Cuenca, pero perfectamente podríamos acercarnos a los fiordos leoneses. El año pasado tuve la suerte de vivirlo, de descubrirlo. Además, fuimos en un viaje de matrimonios, digamos, ¿no? Iba Carlos Herrera con su mujer, otros amigos con su mujer. Yo iba con mi mujer. Nos lo pasamos muy bien y te das cuenta que allí, en un paraje bastante frío, es un auténtico paraíso.
Bueno, pero ahora en esta época del año, mira, a mí te voy a confesar una cosa, que me encanta ir a Asturias por las carreteras evitando el peaje. Dirás, qué rata es el Pedro, no le pagamos lo suficiente.
No.
A mí me encanta.
Claro, las carreteras
entrar,
tienen mucha esencia.
Eso es. Entonces, desde Riaño hay una carretera que nace y lleva al nacimiento del río Nalón. Ojo a esa, es el puerto de la Tazna. Entrar por ahí o entrar por Somiedo, lo primero, el banco que hay en Riaño. Bueno, en Riaño todos sabemos que se llaman los fiordos de Castilla y León, porque con la construcción de un super pantano se transformó el pueblo, tiene unas vistas y unos sitios únicos. La arquitectura es nueva, pero ya va tomando sabor y el entorno es salvaje, maravilloso, perfecto para andar en bicicleta, carreteras con muy poco tráfico. Y alrededores, según se sale de Riaño y se coge dirección Asturias, hay como dos caminos, bueno, único, un sitio espectacular. No sabía yo que había habido ahí viaje de matrimonio, pero es que es un sitio único. Y además, uno le sale ahí la vena bucólica pastoril, ¿no? Porque es una zona de transhumancia, miras, te ponen ojitos, o sea que es que, claro, bribones, ya sé yo dónde os recogéis. A mí me parece un sitio único. Y luego, no es por nada, pero la cocina leonesa, desde... El restaurante de cocinandos de mi amigo Juanjo y Yolanda, que tienen una historia de amor preciosa, que está en la capital, a todos los pueblos estos que estoy viendo, unas cecinas de muerte, unos embutidos que se salen, unos quesos que se les queda el alma a los pies, y luego unas huertas de los paisanos. Este prejubileta que tiene una huerta que parece un jardín francés, una maravilla, y eso, vamos...
Es una locura. Igual que Cudillero, que Cudillero en Asturias, yo he estado hace 5 años por allí y de verdad, esa vista de abajo arriba, flipas con lo que es esa bahía, esa curva donde está Cudillero, es una pasada.
Bueno, es que Viabeles, estos pueblos de Asturias, mira, y ahí hay un banco precioso también, el del Cabo Vidio, que ahora últimamente se ha puesto muy de moda y mejoró un poco, que ahí iba yo a pelar la pava con una muchacha de Santa Marina, que vamos, una época, estaba yo más enamorado que un besugo, vamos.
O sea, en vez de contemplar el acantilado, ahí a pelar la pava.
Nada, pero la tapaba, pero todo muy ingenuo, muy nerviosa, verte la manita y esas cosas, y decirte, ah,
de la
y
época. Aquí,
bueno, Cabo Vidio, el faro, maravilloso, la playa del silencio, que por suerte, por desgracia, yo creo que ya no está en silencio porque hay mucha gente, pero como tienen acceso difícil, no va tanta gente, no baja tanta gente, porque hay que subir andando, y la gente es muy perre, muy vaga, y ahí el Cabo Vidio te puede decir que es un sitio estupendo. Y mira, ahora me envía mi amiga Urgiel en Alas, un pueblecito, que tiene, dice, me dice, fíjate cómo es la vida, lo que son los oyentes, me dice, en mi casa también tengo un banco. Y es verdad, en Alas hay una casita que se llama Cal Andreu y tiene un banco al salir de la piscina, que además le da el sol casi todo el día, con unas vistas de todo el Valle del Segre, brutal, brutal. Y ahí he hecho yo grandes cataduras morales y de ginebra. ¡Qué sitio! Tú te pones ahí en gin tonic, el primero te lo pones como unas gotitas, como si fuera un perfume de Chanel. Y el segundo ya es para disfrutar. Mira, claro. eso es una maravilla. Claro. Es una maravilla. Muy buena gente también. O sea, claro. Nada.
Qué maravilla. Por ejemplo, Sierra Nevada, Sierra Granada, en Güéjar Sierra, también son unas zonas donde puedes comer muy bien y también tienen, oye, unas vistas muy chulas porque hay muchas cosas que contemplar, ¿eh?
Güéjar, y luego, por ejemplo, mira, ahí, ese que has dicho me gusta mucho, pero hay un banco en la Senda de los Pescadores, en el Lanjarón, pero pues no vas a engañar. El pueblo ha servido para dar nombre a una de las aguas más buenas que hay en España y una estación termal maravillosa. Yo recomiendo a todo el mundo, ya sé que yo soy muy, muy prosalobreña de toda la vida, pero Lanjarón tiene un par de bancos colocados sobre un tajo que se ve todo el valle y toda la subida al inicio de las Alpujarras, que es una auténtica pasada.
Sí,
y antes hablabas de Salobreña. En Salobreña hay un sitio para sentarse y ver el atardecer en el mirador de Morente, uh-huh, el cantante, que es maravilloso. Y luego un tío muy gracioso que conozco yo, del pueblecito al lado, que es una pedanía, que se llama La Caleta, ha puesto una silla, porque dice, dejando el pueblo hay una sendita y son como 50 metros, no más. Y ahí hay una silla puesta, una silla con un buen tapiz, no sé lo que aguantará. La última vez que estés, y solo tiene sitio para uno. Y le digo, ya, pero podía haber puesto dos para que venga uno y lo joda. Me encanta la frase. Con esa gracia y esa mala leche granaína que es tan personal, pues a las afueras de La Caleta, te prometo, hay un mirador que se ve el castillo, el pueblo, tan bonito como el de Lanjarón. Es más, yo era una competición en Granada, porque como tiene ese relieve tan agreste la provincia y tiene ese sube y baja, baja y sube, que es que tan pronto estás en la montaña como estás en la playa, para ver los sitios más bonitos, para ver atardecer o amanecer, y es una maravilla lo de los bancos. O sea,
España es que mola mucho.
Antes de que me cortes, que te
No te corto, nos quedan 2 minutos todavía.
Pues te voy a decir uno de mis favoritos. Están en el puerto El Pico, en esa carretera que cuando vienes de Ávila pasas la Venta al Obispo, la Venta Rasquilla, y luego llegas al alto del puerto El Pico, por donde viene la calzada romana que viene de Extremadura y que yo cuando era crío practicaba la transhumancia con mi abuelo. 2 borricos, un caballo y 500 ovejas, ¿no? Me mandaban ahí, yo creo que me mandaban para estorbar y por no aguantarme en mi casa, pero yo subí ahí de pastorcillo, de joven pastorcillo, y me parece un sitio mágico. Bueno, pues en lo alto hay una zona para dejar el coche. Hay una fuente que da una de las aguas más ricas de España. Pone que no es potable. Lo que no es potable es por pagar 2 euros por una botella de agua en la gasolinera. Tú te tomas ese agua, te comes un bocadillo y te entra una energía, te entra un subidón.
Sí.
Que bueno. Y luego hay unos bancos de piedra, unos asientos, es que no tienen ni banco. Y tú ves todo el puerto del Pico bajando hacia Extremadura, Montbeltrán, todas las 5 villas. ¡Qué maravilla!
Qué
y ves en primavera esos campos de piornos amarillos, preciosos. Y luego en las zonas de Jara, con esa jara blanca que parece que van pintando flor a flor con la mano, es una pasada. Si eso le unes unas patatas revolconas, un buen plato de torrendos o un trozo de morcilla que has subido de Extremadura,
pues echas la tarde.
Qué interesante esta ruta de diferentes bancos y de descubrir pues, buenos parajes para disfrutar sentado observando y dando gracias, ¿no? Porque te das cuenta de lo que tenemos, de lo fácil que lo tenemos y que muchas veces ni siquiera tenemos tiempo de poder vivirlo, ¿no? Así que estas guías que te marcas aquí en Poniendo las Calles, Pedro, a todos nos vienen muy bien.
Pues gracias, Pulpo. Yo feliz de transmitirlo, feliz de contarlo y, por favor, con selfie o sin selfie, disfruta de los sitios, que no vaya la gente, que no hemos robado ningún banco, hombre, que podemos disfrutar y que nos podemos sentar y pensar un poco de la suerte que tenemos de tener una vida estupenda, de vivir en un país maravilloso.
Exacto.
Y de disponer de cosas tan cotidianas que muchas de ellas son gratis.
Exacto,
y
exacto.
Disfrutar del paisaje es una de ellas, ¿eh?
Exacto, el gran Pedro Madera. Gratis,
pero si es con un bocata al lado, mejor, ¿eh? No vayamos a perder la compostura.
Desde luego que sí, el gran Pedro Madera, en ruta ahora mismo aquí, poniendo las calles con nosotros. Hasta la semana que viene, hermano, muchas gracias.
Hasta la semana que viene, gracias a todos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. La verdad que cuando decimos que el perro es el mejor amigo del hombre, ciertamente no nos equivocamos. Fíjate, hasta nos pueden ayudar a que no nos ahoguemos. Escucha esta entrevista de Pilar García Muñiz en la tarde a Miguel Sánchez Merenciano. Es adiestrador de perros socorristas. Merece la pena. Los ponedores nos merecemos escuchar esto.
No se trata de alarmar, pero sí de tener en cuenta que la prevención en el mar, en la piscina o en un pantano también, por ejemplo, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. En los meses de mayo y junio han muerto 44 personas en nuestro país por ahogamientos y si hacemos el cálculo desde enero, las víctimas ascienden a las 138. Te voy a llevar a continuación a la única playa en España en la que, si te ocurre algo en el agua, no solamente te va a ayudar un socorrista, sino también un perro. Es la playa de Torrox, en Málaga, donde está la primera unidad canina de rescate profesional que opera, como te digo, en una playa de España. Y este está siendo además su primer verano. Su adiestrador, que también es socorrista, es Miguel Ángel Sánchez Merenciano, que nos acompaña hoy en la tarde. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
Miguel, pues encantados de tenerte hoy aquí con nosotros y de que nos Igualmente. Hables además de los perros que te acompañan en esta labor, estos perros socorristas. Miguel, tú llevas 27 años siendo adiestrador profesional, pero hace una década empiezas también a formarte en salvamento marítimo. En un momento dado decides aunar los dos ámbitos y así has formado el que podríamos llamar tu equipo de trabajo, ¿no?
Efectivamente, mi equipo de trabajo cada vez es mi familia porque los 5 perros que forman la unidad canina de la playa de Torros Costa, son míos también. Entonces, no puedo pedir más. Efectivamente, hace 10 años conseguí ese nexo de unión entre mi formación como rescatador en Río Bravo, patrón de rescate, etc., y los perros de salvamento, esa disciplina. Y la verdad que estoy viviendo mi pasión y es algo maravilloso.
Nos decías que tu equipo lo forman 5 perros, tienes 2 que son labradores, que son los que tú llamas nivel pro, Brown y Nancy, y otros 3 perros que son nivel 1, 2 labradores, Milka y Nutella, que son hijas de Brown y Nancy, y además tienes un caniche gigante que se llama Nilo. ¿Cuál es la diferencia, Miguel, entre los 2 niveles, el pro y el nivel 1?
Bueno, pues el nivel 1 es un perro que te va a ayudar en situaciones, en lo que llamaríamos en lenguaje técnico, para ayudar a un distrés acuático. Un distrés acuático es una persona que está consciente, que puede pedir ayuda, que no va a perder los nervios a priori, por ejemplo, que le ha dado un tirón, que se ha cansado, y sin problema un perro de nivel 1 te va a acompañar y te va a ayudar en el remolinización, diciendo de paso que un perro, sea del nivel que sea, nunca se envía solo un rescate. Entonces, en esas situaciones, un perro de nivel 1 la va a solventar sin problemas conmigo, vaya.
Claro, Miguel, la mayoría de los perros saben nadar instintivamente, ¿verdad?
Sí, pero es cierto, pero no del todo, porque hay algunas razas que dejarlas nadar puede ser muy peligroso para ellos, porque en los perros pasa igual que en los humanos. Cuando están nadando de manera vertical, una víctima activa, que es la que va a tardar entre 20 y 60 segundos en hundirse, está totalmente vertical. Un perro nadando vertical se va a hundir también. Entonces, lo fundamental es que un perro nade de manera horizontal, que es la manera correcta, igual que un humano.
Y esto es lo que consiguen tus perros, que hemos dicho que son labradores, y tienes también un caniche gigante.
Eso es, eso es. Aunque he trabajado con todas las razas de poderío acuático, por así decirlo, con terranovas, golden retriever, labrador retriever, perro de agua español, perro de aguas portugués, ahora poodle estándar, que de hecho es el primer poodle estándar que trabaja en salvamento en el mundo. De hecho, Nilo se ha hecho viral con esta unidad de Torrox. Yo me decanto por el labrador retriever, que es un perro de un peso contenido, una velocidad espectacular, una potencia bárbara, una capacidad de recuperación muy rápida, y el poodle estándar, que es de las mismas condiciones, atlético, razas muy inteligentes y que no se te van a venir abajo en un rescate.
¿Cómo son esos rescates y, sobre todo, cómo es el entrenamiento, Miguel? ¿Cómo se adiestra a una unidad canina para que rescate a personas que se encuentran en una situación de verdadero peligro?
Bueno, pues el adiestramiento empieza como el resto de disciplinas que hay, como por ejemplo búsqueda de personas, búsqueda de cadáveres, búsqueda de explosivos. Siempre todas las disciplinas de élite empiezan por la disciplina base, que es el adiestramiento básico en tierra. Es decir, caminar junto al ritmo que caminemos, sentarse correctamente, tumbarse, permanecer quieto y venir a la llamada, porque se entiende que si un perro no obedece, luego al aumentar esa disciplina va a ser un desastre, ¿vale? Luego, lo fundamental en un perro para salvamento acuático es que le guste coger un juguete, porque un perro de salvamento acuático, en su entrenamiento, si no coge un juguete, no sería válido para esta disciplina, ya que ellos lo hacen jugando. Brown, por ejemplo, que es nivel pro, puede llegar a remolcar y ha remolcado embarcaciones de 2 toneladas, y yo al perro no lo obligo. El cabo de la embarcación, con un mosquetón, lo engarzo a su juguete, que él muerde y lo arrastra porque él quiere.
¿Dos toneladas?
Pues, 2 toneladas. El récord lo tiene en 2.400 kilos.
¡Qué barbaridad! Oye, sí. Miguel, además creo que la historia de Nilo, el caniche gigante, es bastante curiosa, ¿no? Porque era un perro que tenía pánico a todo.
Sí. El perro, cuando llegó del criadero, llegó con 5 meses. Yo ya, como adiestrador y terapeuta, le veía algunos matices al perro, que a mi mujer le decía que algo no me gustaba, y efectivamente era pánico simplemente abrir la puerta de casa y salir. Pero luego me di cuenta de que él empezó a tomarle mucho amor y pasión a 2 pollos de goma que tiene, que son los que se ven en los vídeos que han dado la vuelta al mundo, y dije un día, pues me lo voy a llevar a jugar con él en la playa a ver qué tal. Pues a base de pico y pala, resulta que Nilo, donde se desinhibe por completo trabajando en el mar, aunque esté la playa llena de gente, aunque escuche los ruidos que escuche, él se mete en una burbuja conmigo y con el mar, y es el perro más feliz del mundo, porque en un caniche hay algo que lo destaca del resto de razas, y son los movimientos. El caniche es una raza que tiene unos movimientos espectaculares, y a Nilo lo ves en la playa, y es, de verdad, solo verlo correr por la playa ya es un espectáculo. La gente alucina, vaya, de verlo tan feliz.
Miguel, ¿habéis tenido que enfrentaros ya a algún rescate complicado con los perros?
La verdad que no, la verdad que todo está siendo muy bien, prevención. El otro día, como anécdota, una mamá que tenía, sus 3 niños estaban en una colchoneta. Yo ya, cuando iba, digamos, de ida, me quedé ojo al dato, y a la vuelta ya vi que estaban más adentro, y le dice a la madre, está viendo que el macho les está llevando hacia adentro, y me dijo, pues a ver si puedes ayudarme porque a mí no me hacen caso. Entré con Nancy, nadando, con una mano agarré la colchoneta, con la otra me agarré al asa de atrás que lleva el chaleco salvavidas del perro, especial para remolcar, y Nancy nos sacó hasta la orilla. O sea que procuramos hacer prevención, porque evitar un rescate es la clave. Esto es un mensaje para toda la gente que nos está escuchando. cuando los socorristas o rescatadores o coordinadores os decimos a padres y a madres o a personas de una edad o a niños, por favor, saliros un poco más hacia afuera, que ahí también os podéis bañar, o saliros, que el mar está, no es capricho nuestro, es para protegeros. El mejor rescate es la mejor prevención.
Pues hagamos caso a los socorristas y sigamos ese consejo que nos acaba de dar Miguel. El mejor rescate es la prevención. Mucha, mucha, mucha cautela en estos días de verano en nuestras playas. Miguel Sánchez Merenciano, gracias por explicarnos todo esto también, Miguel, por contarnos cómo trabajas con tus perros socorristas, los primeros ahí en la playa de Torrox, en Málaga, que están actuando en nuestro país. Y espero que tengáis un verano como hasta ahora, un verano tranquilo, Miguel.
Muchísimas gracias igualmente, y allí os esperamos en la playa de Torrox cuando queréis venir a disfrutar de estos animales tan maravillosos.
Un abrazo, Miguel, gracias.
Igualmente, buenas tardes.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juanjo Gómez, responsable de Cedia 24 horas.
Afortunadamente tenemos aire acondicionado y, hombre, pues se sientan, se beben su agua, su fruta, están un rato con nosotros, descansan y, bueno, luego desgraciadamente, como no hay plazas para todo el mundo, pues tienen que volver a su sitio. Te sorprenderías del tipo de persona, porque es verdad que tenemos un poco en la cabeza ese perfil de persona sin hogar, deteriorada en la calle con su perro, y aunque ese perfil es real y existe, también hay otro perfil de personas muy normalizadas, como tú y como yo, que han tenido mala suerte.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido imputado por un juez de Tarragona por la creación de una supuesta red de influencias en la que impulsó modificaciones de ley para...